Bienvenidos a Mesa Redonda. Soy Jorge Arias. Durante la próxima hora hablaremos de los temas que más te interesan. Esto es Mesa Redonda. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando en esta pandemia que ya está pues en una etapa ya muy avanzada? México, como hemos podido ver, sigue avanzando en los contagios. El estado, pues ciertamente no da luces de que esto se vaya a frenar. Incluso el presidente sigue avanzando en su vamos a llamarle negativa de usar el tapabocas. Lo que más que protegerse es un testimonio de que no le importa la pandemia, y bueno, ya se está reflejando en las calles con una, pues, prácticamente regreso a la normalidad. Y para todo esto, amigo, tenemos hoy como invitado a nuestro gran amigo, a una persona muy informada, muy informada, que conoce perfectamente los medios y conoce del pulso político por su experiencia, y es nuestro buen amigo Mauro Lascano. Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
Queridísimo Jorge, pues oye, pues encerrado también, bajo llave, como... Ahora sí que, como no nos habíamos imaginado nunca, ¿verdad? En el aislamiento, claro que se empieza a abrir un poco la situación, pero el aislamiento sí es lo que ha privado y lo que en cierto momento, y sobre todo para las personas mayores, etcétera, pues es lo aconsejable, ¿no? Evitar contactos para... es la... pues lo primero que recomiendan los médicos aquí y en el extranjero para no contagiarse. Y escucho todo lo que la entrada, ¿no?, el prólogo que haces del programa.
Sí. Pues cierto,
a Radio Universidad Anáhuac, es para mí un honor enorme estar con ustedes.
Pues muchas gracias, mi querido Mauro, el honor es todo nuestro, porque tú eres una persona muy informada, eres una persona con una gran experiencia política, y eres una persona, además de todo, con un gran corazón, con una gran humanidad, que siempre estás buscando apoyar a causas nobles a través de distintas organizaciones a las que tú perteneces. Y bueno, en este sentido de humanidad y generosidad, mi querido Mauro, hemos visto que en nuestro país hay muchas iniciativas para que la gente se mantenga en casa, para que la gente se cuide más, para que la gente use el tapabocas. La epidemia ciertamente está avanzando, no está decreciendo. México pues ya apunta para ser el segundo lugar a nivel mundial de contagios de la pandemia, si no es que ya lo somos. Hay una cifra ahí de 50 mil enfermos, más o menos, pero los especialistas nos hablan de que ya somos tres veces más, es decir, ya somos alrededor de 160 mil enfermos, y bueno, pues las muertes están a la orden del día. ¿Cómo has visto tú esto, este pulso en los diarios de circulación aquí en el país?
Bueno, te agradezco mucho que me pidas mi opinión. Pues realmente sí veo una situación muy grave, ¿no? El doctor Gatell ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por diversas razones, entre otras cosas por los subregistros que se llaman de la enfermedad. Especialistas nacionales y extranjeros dicen que los enfermos son un número mucho mayor, y también las defunciones. A veces lo multiplican por dos y a veces por más. Pero independientemente de la propia estadística, que es muy dolorosa, la percepción que hay en nuestra población, sí es muy necesario que haya un replanteamiento del tratamiento a la pandemia. Y una de ellas es con cubrebocas. creo que lo que tú mencionas del señor presidente López Obrador, de que no le gusta usar cubrebocas más que cuando fue a Estados Unidos en el avión y allá que le exige, ocurre más bien como por un símbolo. El presidente no quiere ponerse el cubrebocas porque entiende que eso lo haría callar, que sería como un símbolo para que estuviera callado, y eso es lo que a él no le gusta, le molesta. Él quiere hablar siempre. Tiene el micrófono en la mañana 3 horas, 2 horas, y después, y donde quiera que va. Y realmente, pues es su estilo de gobernar, digamos, el de hablar. Como decía el señor licenciado Cosío Villegas, don Daniel, el estilo personal de gobernar, ¿verdad? Pues es su estilo, y tenemos que entender que así es, y por más que se le hagan llamados o le digan, él cree que no, y se apoya en la decisión del doctor Gatell y del secretario de Salud también, de que no es necesario el cubrebocas. Pero realmente en todo el mundo, todos los gobiernos lo ven como necesario, y en los países adelantados como Estados Unidos y Europa, muchos de Europa, y de incluso en Argentina, ¿verdad?, que también es un país muy adelantado, el uso de cubrebocas es obligatorio, y por las razones médicas que se explican y que no es necesario decir aquí, porque no, nadie de nosotros somos especialistas, pero sí lo vemos en todo el mundo, es así. Yo creo, y si me permites, que es muy importante que nuestro gobierno reconsidere la forma en que se está atacando la pandemia, y que una de las cosas que le plantearon hoy en la mañana, hoy al doctor Gatell le dijeron que no se hacen las pruebas suficientes. Cuando, por ejemplo, el doctor Anthony Fauci en Estados Unidos, que es el especialista equivalente aquí a Gatell, dice que todo el ataque a la pandemia debe hacerse a base de pruebas. Pruebas, pruebas, pruebas. Y también el señor Tedros, de la Organización Mundial de la Salud, también ha recomendado las pruebas, porque no hacer pruebas es como meterse a un túnel. No se sabe qué está pasando. Con las pruebas, dicen los especialistas internacionales, pues se tiene una idea de lo que realmente está pasando entre la población. Yo creo que eso tendría que hacerse, ¿verdad?
Tú mencionas a dos grandes especialistas como el señor Fauci y ¿cómo se llama este último que mencionas?
Se llama Tedros, como Pedro, pero con TH.
Ah, Tedros. Pedros. Bueno,
el presidente de la OMS, sí.
Bueno, este señor, estos dos grandes especialistas obviamente están en el mismo canal, en la misma línea del tema de las pruebas. El otro día escuchaba yo, mi querido Mauro, en algunos medios de comunicación, que este señor López Gatell es uno de los más grandes epidemiólogos del mundo y es del gran prestigio y bla, bla, bla. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es una forma de hacerle el caldo gordo aquí en México o realmente tiene algún nivel de especialidad?
Pues mira, yo escucho las mañanas, la mañanera, y lo veo a él y lo conozco muy bien por televisión, de todo lo que dice. Y a mí me parece un hombre que sí sabe. O sea, como decían los antiguos, de que sabe, sabe. Él sabe todo lo que dice y todo, pero siento que está un poco forzado hacia política. Y entonces de repente, pues digamos como que tuerce un poco la lógica puramente medicinal. Entonces, yo le he visto, por ejemplo, responder preguntas fáciles en media hora o más, porque le ya le cuesta mucho difícil, mucho tiempo, explicar cosas que no se pueden justificar, como es el cubrebocas, ¿no? Entonces, él llama, cuando le preguntan eso, el origen de la ciencia y desde Pasteur y de todo eso, pero no acepta lo que se tiene que decir, que la población use cubrebocas y que todos los que están en una reunión ahí como en Palacio Nacional deben usar cubrebocas, incluyendo al señor presidente, ¿verdad? Eso él no lo puede decir. Entonces se ve muy forzado a explicar situaciones que la ciencia no recomienda. Por ejemplo, esa de no hacer pruebas, que también está en eso. Que yo entiendo que no se hacen pruebas porque representa un gasto grande, es un gasto que el gobierno tiene que hacer, que es un gasto amplio, y no estaban preparados para hacer las pruebas necesarias. Entonces, eso es una de las cuestiones en que no está el señor doctor Gatell, a quien hay que respetar, y es científico, sí ha estudiado, pero se ve que de repente como que le tuercen la mano, o él se quiere, digamos, confiar o justificar, ¿no? Esa es la cuestión con el señor doctor Gatell.
El otro día yo veía al señor Gatell siendo defendido por el presidente Obrador, lo sacaron en las cámaras, y Obrador lo decía, bueno, dicen 9 estados que lo corramos, pero 9 gobernadores que lo corramos, pero 9 gobernadores no son 9 estados. Y este señor Gatell tenía una risa, lo enfoca la cámara y tenía una risa burlona, una risa de pues me está defendiendo mi papá, etcétera. Mauro, amigos que nos escuchan, Mauro es un gran comunicador desde su edad muy, muy adolescente, cara. Él trae en la sangre la vena de la comunicación. Él siempre ha estado en
hace más de 50 años.
Hace más de 50 años, yo lo sé, y tú estabas ya con presidentes que han hecho a México, que han construido ese México exitoso, y bueno, también los que no lo han hecho tanto. Y bueno, en este sentido yo te quiero hacer una pregunta. Siendo López Gatell un científico, obviamente, si es un gran científico, es un apasionado por la ciencia. Y sin embargo, yo te pregunto aquí, ¿qué tan difícil es para un científico que llega a ser comunicador del Estado el ir contra su naturaleza y dejar de ser un científico para convertirse en un político y decir pues lo que no es, cosas que no son, ¿verdad? Como que la pandemia no es tan grave, como que las cifras no son tan altas, como que cuando, bueno, son cosas que están ya comprobadas. Tú, en tu experiencia como observador político, en ese sentido, ¿qué has visto tú en este tipo de gente que no es política, pero que entra al tema político y dejan de ser lo que son para ir contra natura?
Mira, coincido totalmente con lo que nos dices, con tu planteamiento, y yo con todo respeto, porque pues realmente sí, el doctor Gatell sí es un científico, pero ha sufrido un desgaste enorme por lo mismo. Y por ejemplo, eso de domar la curva, que él le dijo al señor presidente que ya se estaba domando la curva, se lo dijo en abril, y el señor presidente dijo, ya estamos domando la curva, pero es una curva que va hacia arriba y hacia arriba. Entonces, eso no se le puede decir al presidente. Yo creo que un engaño al presidente no puede ser. No se puede engañar al presidente.
¿Tú crees que el presidente está siendo víctima de un engaño de parte de Gatell?
Pues sí, porque él se confía a Gatell y dice, no, si Gatell me dice ahorita que me ponga el cubreboca, me lo pongo, dice. Pero Gatell voltea y le dice que no, le hace con los ojos. Y entonces, pues eso no está bien. No se le puede dar por su lado al señor presidente, ¿no? A los presidentes, al respetarlos, hay que decirles la verdad, ¿no? A un presidente no se le puede engañar, no se le puede decir, oiga, sí, no se preocupe, así vamos bien. No, a los presidentes debe decírseles la verdad. Y yo creo que ahí es el desgaste del doctor Gatell, que no es capaz de decirle la verdad al señor presidente, y entonces ha sufrido un gran desgaste, que en mi experiencia, como tú dices, de no de 5 sexenios, sino yo creo que ya de 10 sexenios, mi experiencia es que él tendrá que ser relevado en una forma, muy en una forma digna. Lo pueden hacer embajador, lo podrán hacer incluso secretario de la misma salubridad y poner a otro vocero, y en fin, lo pueden hacer el director de la distribución de las medicinas o de las compras de medicina o de Cofepris o de lo que fuere, pero ya ir sustituyéndolo por otra persona que se vaya acercando más a la descripción de la verdad, ¿no? De la verdad de la pandemia, y librarlo a él ya de una crítica que francamente ya es muy grande y muy generalizada, ¿no? Si 10 gobernadores o 9 le piden eso al presidente, le piden la renuncia de Gatell, no es que ellos tengan algo personal contra el doctor, sino que están viendo que la táctica empleada en sus estados no da resultado, y entonces vuelve un peligro para sus propias poblaciones, ¿no? Y pienso que eso lo tiene que considerar el señor presidente, ¿no? Pues, como ha dicho el presidente, los presidentes son políticos, tienen que saber cuándo puede resistir la cuerda, ¿no? Y no es difícil para un presidente hacerlo, pues ya el presidente ya ha despedido a varios. Bueno, la despedida que le hizo a Jiménez Espriu fue sin gloria ni pena, ¿no? De repente le dice, bueno, sí, adiós y hasta luego. Porque ya se desgastó en Jiménez Espriu, ¿no? Lo habían mandado a desmantelar el aeropuerto de Texcoco al Naim, y lo estaba vendiendo como chatarra, la torre de aviación la vendió por kilo, y le estaban quitando la tierra, todos los materiales y varillas y todo por kilo, y lo llevaban al otro aeropuerto, al aeropuerto que están haciendo, o sea, algo que no tenía sentido. Entonces yo creo que el señor presidente se dio cuenta de eso y dijo, no, pues ya no te puedo sostener, y ya lo mandó a la regadera, como en el fútbol, ¿no? Pues sí, y así ha hecho con varios, y tiene a varios en capilla, tiene al secretario del ambiente, también lo tiene en capilla, y así a 2 o 3 ya, y ya no le están dando resultados, ¿no?
Pero dime una cosa, no son seguidores ellos de las órdenes de Obrador, es decir, a este señor del aeropuerto, pues le dio la orden de él no quería el aeropuerto, Obrador. Carlos Slim le habló varias veces y le dijo, oye, es muy importante este aeropuerto para el país, para su desarrollo, y este señor se negaba a apoyar a su gran amigo Carlos Slim, y finalmente lo tiró, y obviamente pues le costó a uno de sus amigos, ¿verdad? Entonces él mismo quema a sus amigos y luego los corre, ¿no?
Pues mira, en efecto, eso es lo que es, y no es una historia nueva, desde los emperadores antiguos y ahora los presidentes modernos, los primeros ministros, pues cada quien tiene su, como decíamos de don Daniel Cosío Villegas, cada quien tiene su estilo de gobernar personal, pero eso no quiere decir que sus colaboradores lo engañen. Hay un momento en que un colaborador tiene que decirle al señor presidente que eso no se puede. Yo he visto hacer eso con algunos presidentes, ¿no? Cuando si el señor presidente quiere hacer esto, pero eso no se puede, entonces el secretario correspondiente, con todo honor y con toda verdad, le tiene que decir: señor presidente, eso no lo podemos hacer. Si el señor presidente insiste, entonces es el momento de presentarle la renuncia. Por eso se dice que los altos funcionarios en la antigüedad, que yo he visto en 10 sexenios, se decía que el alto funcionario debe traer en la bolsa del saco su renuncia para cuando ya no sea útil, pues dársela al señor presidente, porque si no, el señor presidente va a cargar con una pena por mucho tiempo, por muchos años, y eso no es correcto. Algunos, por ejemplo, antiguos politólogos comparan a un presidente con un torero. El torero sale al ruedo y es aplaudido y tiene que hacer maniobras y todo, pero de repente le salen todos muy bravos. Y entonces, para eso están los que se llaman los monosabios, están los picadores, están los de la alternativa. O sea, tienen que salir todos sus ayudantes y ministros y gente a quitarle los golpes al presidente, a ayudarlo a que los toros puedan causar daño, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los ministros del presidente tomen conciencia. Yo creo, en el caso de Jiménez Espriu, a mí me parece que de repente se le iluminó la cabeza a Jiménez Espriu y dijo: yo ya no puedo más, ¿no? Porque le habían quitado la administración de los puertos, le quitaron la construcción del nuevo aeropuerto, la construcción del Tren Maya se la dieron a Fonatur. Fonatur, ¿qué sabe de hacer trenes? Fonatur es una agencia para turismo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
El tren debe ser para turistas, okay. Pero el que lo haga, pues tiene que ser ingenieros y albañiles y todo eso, que no tiene Fonatur. Pues ¿cómo el Fonatur va a hacer un tren? Eso no se ha visto nunca, ¿no?
Oye, aquí yo te quiero hacer una pregunta. El presidente ha puesto a hacer trenes a Fonatur, aeropuertos, al ejército. El presidente no respeta ninguno de los oficios, vamos a llamarle así, de las profesiones de cada institución. Él pasa por encima de eso, trabaja con mucho desorden y bueno, este desorden pues obviamente se tendrá que reflejar en la calidad de las obras. El aeropuerto que se estaba haciendo, pues ciertamente era un aeropuerto profesional de nivel internacional, como lo merecía, pues obviamente la 15 economía del mundo. Creo que ahora ya vamos en la 17, pero antes éramos la 15 economía del mundo. Y ciertamente requería, para seguir evolucionando en su ascenso a una de las principales economías internacionales, pues requería de un buen aeropuerto, un medio de comunicación, de intercambio de mercancías, etcétera. Ahora eso ya no está sucediendo y bueno, se sigue con esta obsesión por la refinería, por el aeropuerto, por el Tren Maya, y bueno, también no hay que olvidarlo, el presidente pues quiere seguir teniendo altas sus encuestas y obviamente pues a la vieja usanza aquí en México, que todos lo sabemos, todos los que somos mexicanos lo sabemos, pues la repartición de dinero, ¿verdad? Diestra y siniestra, está la orden del día. Sin embargo, y yo te quiero hacer aquí, yo quisiera tu opinión, hemos venido a pasar una de las peores circunstancias mundiales que ha habido en cuanto a lo económico, por el desgaste de esta epidemia, de que las empresas no están trabajando, de que la ciudadanía, el país entero está detenido, y obviamente eso ha tenido que ver los ingresos. Si a eso le sumamos a un presidente que no sabe absolutamente nada de economía, ni tiene voluntad por aprender de economía, y ha dado las órdenes más perversas, como la destrucción de un aeropuerto que nos iba a generar mucho movimiento de mercancías, pues obviamente estamos en la quiebra. Estamos en la quiebra, pero el presidente necesita dinero para su Tren Maya, su refinería, su aeropuerto, y obviamente su repartición de dinero para las elecciones del 2021. ¿Cuál es tu análisis?
Pues mira, coincido contigo, precisamente con lo que estamos analizando, ahí se ve, por ejemplo, que Jiménez Espriu, que era secretario de Comunicaciones, pues ya no aguantó más la situación porque que se había perdido el sentido de la existencia de esa secretaría y entonces presenta su renuncia. Así puede ocurrir o va a ocurrir con otros. Por ejemplo, el secretario del Medio Ambiente, el señor Toledo, él sabe que se está causando daño a la ecología con el Tren Maya, con la propia refinería de Dos Bocas, con otras obras que se están realizando. Y entonces, este señor Toledo se opone a eso y ya lo dijo públicamente y todo. Ahora, ahí hay de dos: o el presidente sostiene eso y ya que se cause daño a la ecología nacional, o de plano Toledo tendrá que renunciar. Cualquiera de las dos cosas van a ser, porque no se pueden mantener las dos cosas. Ahora, tú has tocado un punto muy, muy importante, que es el del dinero. Yo veo sufrir al señor presidente por el dinero, porque el dinero pues se está agotando. O sea, no, como tú dices, el presupuesto tiene un fin, o sea, me refiero a un límite. Entonces, si los subsidios o la transmisión de dinero a ancianos, a mujeres, niños, enfermos, a los jóvenes sembrando vida,
Las
a todos
universidades nuevas que él
los
hizo.
grandes, sí, grandes grupos humanos, sí, que con el que el presidente tiene relación y a los que le da, digamos, subsidios o las becas. Además es algo que es importante. A mí me parece que está bien que les dé eso, o sea, está bien, pero no solo eso. O sea, el país no es solo distribuir dinero como él dice, a diestra y siniestra ahora, ¿no? Sino que el país es más. O sea, sí son esos grupos que merecen becas y subsidios, pero el país necesita crecer, necesita industrias, necesita campo, necesita producción. Y en el presupuesto se puede dividir, ha sido un uso general dividir el presupuesto en varios ramos para atender todas esas necesidades que sí existen. Ahora, yo veo al señor presidente muy angustiado, de veras, y lo digo con mucha sinceridad, ¿eh? Yo veo al presidente en las mañanas muy angustiado por el dinero, porque él sabe que el dinero se le está acabando. Por ejemplo, hace un gran elogio de las remesas, dice: nuestros amigos y compañeros, hermanos de Estados Unidos nos mandan 40 mil millones este año de dólares. Pero eso no es un triunfo del gobierno, eso es un esfuerzo de los mexicanos que están allá. O sea, eso ni siquiera forma parte del presupuesto nacional, ¿no? Entonces, ese es un dinero que no tiene que ver con el gobierno. que tiene que ver con el país, pero no con el gobierno, del cual no se puede presumir, no se puede aludir, ¿no? No, son remesas que mandan nuestros hermanos a sus familias para que aquí no perezcan, ¿no? Para que la pasen mejor. Ahora, digo que veo muy sufriendo al señor presidente porque ve que se le escapa un momento y que el dinero le falta y ya le está faltando. Porque, por ejemplo, se han retrasado los pagos a muchas compañías que están haciendo las grandes obras, se les ha pedido pagarles hasta el año que viene y todo eso. Entonces quiere decir que ya no hay dinero en el presupuesto. Pero el señor presidente sufre porque no hay nadie que le diga de su gobierno que él puede acudir a créditos internacionales que están a su disposición. Tiene 75,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional que hay que multiplicar por 24, por 25, que es una cantidad de dinero gigante.
Pero él no quiere, ¿no?
Pues él no quiere, pero él no se explica mismo. Él solito se ha puesto un límite que no le corresponde. Él no tiene por qué sufrir ni hacer sufrir al país por parte de dinero. Él puede acudir a ese crédito del Fondo Monetario que se consiguió desde hace mucho tiempo en otros gobiernos, desde los gobiernos neoliberales, y que está a disposición y que el presidente puede usar para apoyar las industrias, para apoyar la producción, para apoyar a los burócratas, porque a los burócratas ya se les bajó el sueldo, ya los burócratas ya no saben cuánto van a cobrar mañana, y burócratas son todos, chicos, grandes, irregulares, y ya. O sea, se acabó el dinero para pagar los sueldos. Entonces, no tiene por qué el señor presidente sufrir, puede acudir al crédito del Fondo Monetario, pero además, con motivo de la pandemia, el Banco Mundial y el Banco of America y el propio Banco Internacional, el Banco de Desarrollo Interamericano, el BID, tienen recursos disponibles para nuestro país, al que el señor presidente, con su secretario de Hacienda, tiene que acudir para salvar a México. Sí se lo han dicho así los industriales, los de el Comité Coordinador Empresarial, los de la Coparmex, el sindicato patronal, los de PAMIC. De pronto el señor presidente se ha visto que quiere dar ahora, y eso es favorable, lo acaba de anunciar hace 3 días, que se va a reunir con la AMIC, la Asociación Mexicana de la Construcción, de Ingeniería y Construcción, algo así, para hacer obras de infraestructura con dinero del sector privado. Entonces, eso está bien, que el señor presidente regrese a hablar con el sector privado, que regrese a hablar con el Comité Coordinador Empresarial, con la Coparmex. Declaró que la Coparmex era un partido político. No es así. Lo que pasa es que los empresarios pues necesitan defender sus empresas, sus inversiones, y le tienen que hacer ver al señor presidente en lo que está mal y en lo que los puede ayudar el gobierno, ¿no? Porque el gobierno puede ayudar mucho. Todo está en hacer las políticas debidas. Entonces, yo sí creo que los consejeros del señor presidente deben ser sinceros con él y decirle la verdad y aconsejarlo bien. Por ejemplo, una idea del señor presidente es desconocer el valor del PIB, el Producto Interno Bruto, que ya ni se mira. Como vamos para abajo y estamos en menos 10, vamos a perder el 10% de la producción nacional este año. Es una barbaridad nunca vista. Él ya no quiere que se mida eso, ahora que se mida la felicidad. Pues para medir la felicidad está en chino. ¿Quién va a medir la felicidad de todo México? Pues quizá solo contándole chistes, no sé. Ahora, ¿qué es eso? No, señor presidente, vamos a hacer esto. Y dejarse ya el presidente también acercar a todo el sector privado, a la gente, que de repente lo hace. Mira, a Washington, el señor presidente llegó a los más ricos de México, llegó a Carlos Slim, al señor Ricardo Salinas Páez, llevó a los socios dueños de Televisa, Gómez, que por cierto su hermanita fue del sexenio neoliberal de Peña Nieto, fue la funcionaria de muchos de la función pública y otros, ha llevado a muchos ricos, ¿no? Habla con Balleres, dijo que había hablado con Balleres, había hablado con los dueños de las minas, todo eso. Entonces, sí, que el señor presidente, pues bueno, ya que está en eso y se reúne de las gentes más ricas, poderosas, pues de don Carlos Slim, que es el que va a poner la vacuna, pues ya tiene a Carlos Slim, que le haga caso, ¿no? Es muy importante que el señor presidente, pues si ya tiene allá los ricos, pues ya, lo que pasa es que él ha dicho que el gobierno ya, debe haber una división entre los ricos y el gobierno, y tiene razón, pues, está bien, de poder económico con el poder del gobierno, pues que haya la división, realmente siempre la ha habido, pero debe haber una relación, no que estén peleados o sean enemigos o se disputen territorios, no. El territorio para crecer es nuestro país, es México, ¿no? Y todos debemos actuar, incluso los periodistas a los que todos los días les dices de lo que se van a morir, y a los intelectuales, a todos los intelectuales orgánicos, porque alguien dijo que los intelectuales sirven al gobierno, pues no que sirvan al gobierno, los intelectuales orientan al gobierno, ¿no? Desde Octavio Paz, Carlos Fuentes, todos tuvieron que ver con el gobierno, todos lo orientaron, todos trataron de poner su granito de arena, y los actuales también, Krause, Jesús Silva Queso de Nieto,
Héctor Aguilar Camín.
Aguilar Camín, que es un magnífico intelectual. Todos le dicen la verdad al presidente. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas también. De repente el presidente también se lleva a Cuauhtémoc entre las piernas, entre las patas.
A Porfirio Muñoz Ledo.
Dice algo a Muñoz Ledo, ya ni se diga, ya ni lo oye. Ni lo ven ni lo oyen a Muñoz Ledo ya. Porque pues Muñoz Ledo sigue pensando con la cabeza, que es muy importante, ¿no? Pensar con la cabeza. Es algo muy importante que hasta que se ve, se entiende, ¿no?
Una pregunta. ¿Tú ves a este presidente... mira, obviamente hay mucha gente que habla de que está enfermo de sus facultades mentales, otra persona que...
Eso no, claro. No.
Sí, pero otras personas dicen que no tiene la capacidad intelectual para administrar un país del tamaño de la economía de México, del tamaño político de México. Otros hablan de un presidente que se unió a este grupo de Río, que le llaman, ¿no? Y que está financiando la pobreza de Nicaragua y Venezuela y etcétera. ¿Tú cómo ves a este presidente? ¿Quién es este presidente para ti? ¿Es una persona con luces de genialidad en algún aspecto? ¿Lo ves como una persona mediocre que como en la escuela, ¿no? Que los que pasaban con 6 y con 7 y hasta ahí va a llegar, no va a pasar de eso. ¿O un presidente que va a reprobar la materia el año y va a tener que volverlo a repetir? ¿Cómo ves tú a este presidente?
Mira, yo veo al presidente López Obrador como un presidente que llegó después de luchar mucho y muchos años. Él se desgastó muchísimo en la lucha que desarrolló desde hace 20 o 30 años para llegar a la presidencia de la República. Y veo que sufrió muchas agresiones. Bueno, lo desaforaron, como, ¿te acuerdas? Como
sí.
o jefes de la ciudad, y lo iban a meter a la cárcel, y lo de Bejarano y todo. Entonces, todo eso, esos momentos, pienso que a veces lo inquietan mucho, de recordar todo lo que pasó para poder llegar a la presidencia. Y bueno, todos como seres humanos, pues podemos guardar rencores, podemos guardar recuerdos, podemos esto. Pero él, al haber llegado ya a la presidencia, tenía que haber hecho a un lado todo eso y decir, pues ahora voy a gobernar bien. Lo que yo creo que es un hombre bueno y bien que bien intencionado, pero lo que creo es que le hace falta un gabinete, que todos los que le rodean, todos, y digo incluso todos,
Ebrard,
todos no le dicen la verdad. Todos son incapaces de decirle, no, señor presidente, esto no se puede hacer. Y le hacen falta al presidente proyectos. O sea, sus secretarios de Estado no le presentan proyectos para la nación, le presentan proyectos que le pudieran gustar a él. O sea, por ejemplo, yo oí esto, lo oí muy claramente, separó un periodista, un locutor en el estado de Guerrero, que fue a Acapulco, y le dijo, señor presidente, aquí en Guerrero oímos del Tren Maya y de la refinería, el Tren Maya en Chiapas y Tabasco y los estados ahí, Campeche, y también oímos de Dos Bocas en Tabasco, y oímos de lo del Istmo con Oaxaca y todo eso. Y dice, pero ¿qué tiene usted para Guerrero? No hemos oído nada en 2 años, así le dijo el periodista.
Muy bien.
O sea, ¿qué tiene el señor presidente para los otros estados de la República? Eso es importante. Si uno se fija, los gobernadores, entre comillas, digamos rebeldes, son gobernadores del centro y del norte del país, ¿no? Son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Sonora, Chihuahua. O sea, los estados del norte se sienten desprotegidos, abandonados por el presidente, porque el presidente es del sur, pues es de Palenque, ¿no? Es de Tabasco. Entonces yo creo que eso le falta al señor presidente, voltear hacia el norte y hacia el centro del país, y entonces gobernar para todos, para todo el país, ¿no? Del este, del oeste, de Veracruz, de Tamaulipas, en fin. Muy importante. Ahora, es tiempo de que el señor presidente rectifique. Yo, así me parece a mí, porque el gobierno realmente está empezando. Nada más lleva poco más de año y medio, ¿no? ¿Cuántos meses lleva? Lleva 18, 20 meses, digamos. Entonces, el gobierno está empezando, le faltan 4 años. Pueden ser 4 años muy largos, muy angustiosos, o que pueden ser 4 años de progreso. Entonces, con un golpe de timón, que llamaban los antiguos, ¿no? Porque por situaciones de estas han pasado todos los países. Bueno, le está pasando ahorita Trump, ¿no? Trump está pasando las de Caín por lo mismo. Se empeñó en hacer cosas que no, y pues ya le dijeron, ya no, o le están diciendo. Entonces, aquí que tenemos otro régimen, yo creo que es el momento que el señor presidente rectifique y diga, pues vamos a progresar todos juntos ya, vamos a invertir en las industrias, vamos a invertir en la agricultura, vamos a despejar los trenes, tienen bloqueados los trenes, siempre están bloqueados las carreteras.
El narcotráfico, la delincuencia organizada, está todo lo que da. Tenemos sin miedo.
Sin violencia, yo no digo que la violencia, sin violencia, pero hay que abrir las carreteras y hay que abrir los trenes, ¿no? Las vías.
¿Pero no crees tú que la delincuencia organizada está desatada, se siente protegida por un presidente que come con la mamá del Chapo y que cuando lo confrontaron dice, y lo volvería yo a hacer, un presidente que no parece que no tiene respeto por la gente que ha hecho un patrimonio a base de esfuerzo, a base de trabajo, un presidente que te llegan videos por todos las redes sociales de sus hijos que le exprimieron cada centavo a Romero de Champs para que no lo juzgaran, y que ahora tienen dos empresas enormes, de una cervecera y una de chocolates, y que canceló otra cervecera a su vez de una importante cervecera, Constellation Brands, y un presidente que confronta a la gente que tiene la dignidad de trabajar y de hacerse un patrimonio, y esta gente, que estos mexicanos que conoces tú y conozco yo, y que dicen, es que si pudiera yo ya me iba del país, esto no pinta bien, aquí vamos a ver un Venezuela. ¿Qué opinas de todo esto?
Mira, pues dices las dos, son muchas especulaciones y muchas cosas, y yo creo que nuestro país no es Venezuela porque somos mucho más habitantes y somos, ahora sí que nosotros hemos tenido un régimen político de libertades desde principios del siglo XX, ¿no? Ahora sí, como dice el señor presidente, desde Madero, ¿no? Sí. Entonces, eso, y bueno, y del siglo XIX hubo muchas luchas libertarias, ¿no? Echamos a Maximiliano y Benito Juárez y todo eso. O sea, nuestro país ha sido siempre un país de libertades y de democracia. O sea, eso de que no había ni libertad ni democracia, pues es un cuento chino. Todos, que lo digan los viejos, ¿verdad? No, nuestro país siempre ha sido de libertades y no puede, por lo mismo, ser sometido a una nueva dictadura, digamos, del tipo chavista.
¿No crees que eso le podría pasar a México?
No creo, porque ya se ve, por ejemplo, con los gobernadores. Los gobernadores dicen no, el IFE dice no, ¿no? El presidente del IFE dice no, muchos senadores dicen no, muchos diputados dicen, la Suprema Corte dice no, el fiscal independiente pues también está diciendo que no, que el fiscal no se va a dejar, por ejemplo, manipular, ¿no? No se va a dejar manipular.
Nos quedan tres minutitos, mi querido Mauro. Quedan tres minutitos y a mí me gustaría aprovechar, porque esta reunión ha sido maravillosa, esta plática. Dime algo, ¿tú ves a un México que terminando el sexenio de Obrador pase a otro candidato o no ves a Obrador siguiendo? Ese temor tan grande que tenemos muchísimos mexicanos, ¿tú ves una economía que vaya creciendo, un presidente que rectifique?
Sí. Yo creo que el presidente va a rectificar y no veo que el presidente se quiera seguir de largo otro sexenio. En primer lugar, por su edad, por su salud, él ya tiene un marcapaso, ya todo esto. Él dice que es hipertenso, que quién sabe, se tienen que conocer más sus exámenes médicos. Entonces, no creo que el presidente quisiera, por su propia salud y bienestar, seguirse otros 6 años. Ahora, pudiera querer dejar a alguien de su partido que formó y todo, que sería muy lógico. Pero yo también pienso que nuestro país es pendular. Como dice el presidente, desde antes el país iba con péndulos a la izquierda y la derecha. Por ejemplo, Calles y Obregón y personas muy rectas, quiero decir, de derecha, muy muy enérgicos, y viene Lázaro Cárdenas, un presidente de izquierda, viene Ávila Camacho de derecha, digamos, y Miguel Alemán más liberal, y Ruiz Cortines más calmado, y López Mateos más de izquierda, que lo acusaron de izquierda, y luego viene Díaz Ordaz algo de derecha, y luego viene don Luis Echeverría algo de izquierda, y luego viene de López Portillo algo más calmado y de derecha, y luego viene de la Madrid más hacia la derecha, y luego viene don Carlos Salinas de Gortari más a la derecha también, y luego viene Zedillo más calmado, y luego viene Fox, pues de otro partido, en otro péndulo, y se sigue Calderón con el PAN, y luego viene Peña Nieto otra vez con el PRI. O sea, el país no es un país quieto que acepte un régimen permanente, no es cierto. Lo de los 70 años del PRI, todo eso, no es que fueran 70 años de un PRI, de un PRI unipersonal o monolítico, que se dice, sino fue un PRI pendular que iba de izquierda a derecha, y que cambió de nombre el partido, y que hubieron muchos avances sociales, el Infonavit, el turismo, la infraestructura de todo el país, carreteras, las relaciones con Estados Unidos, con Cuba, con China. O sea, es un país muy inquieto el país. No está estático, ni se deja, ni podría dejarse dominar por mucho tiempo por un algo unipersonal, ¿no? una ideología que además la mitad de la población pues no está de acuerdo, ¿no? Entonces, pienso que habrá cambios, tendrán que venir los cambios que, ahora sí, como dice el presidente, que el pueblo quiera, ¿no? Que la democracia señale, pero dentro de los regímenes, el régimen democrático, dentro de las leyes planteadas, etcétera, ¿no? No creo que se llegue a otra cosa.
Pues mi querido Mauro, tus conversaciones de verdad que no tienen desperdicio, que eres una persona con mucha información, con mucha genialidad y mucha capacidad de análisis de cada uno de los momentos de nuestro país. Y yo te agradezco mucho tu gentileza de conversar con Radio Anáhuac, con el programa Mesa Redonda, y que nos des estas luces de información de lo que está pasando en nuestro país, querido amigo.
Agradezco mucho tus palabras y realmente no doy luces, sino yo las absorbo de ustedes y de la realidad nacional. Y es el oficio de periodista que tenemos de más de 60 años.
Pues así muchas que, gracias, mi querido. Oye, ¿cómo puede entrar la gente a tu revista Macroeconomía?
Por favor, marcando la página web, es macroeconomía.com.mx, por favor, revista macroeconomía, sí, nada más.
Amigos, no se pierdan la revista de nuestro querido Mauro, macroeconomía.com, o yo creo que si le ponen en Google nada más revista macroeconomía, ahí aparece Mauro Lascano, sí, presidente, sí. Y no tiene desperdicio, ¿verdad, Mauro?
Así es, no, ahí está.
Pues muchas gracias, Mauro.
Oye, Jorge, saludos al señor rector, saludos al director de la estación, saludos a tu amable hospitalidad, a todo tu auditorio, que sé que se cuenta ya de más de 1,000,000 de oyentes, y te doy un abrazo y felicitaciones, y gracias por estar en comunicación, que me permitas entrar a tu amable programa y tan importante.
Muchas gracias, Mauro, que no va a ser la última vez que voy a abusar de tu amistad y de tu generosidad, y te voy a volver a molestar.
Eres muy amable, Jorge.
Hasta luego.
Sí, hasta luego.
Esto fue Mesa Redonda, aterrizando la polémica con Jorge Arias. Nos vemos la próxima semana en el 1670 de AM, Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos.